Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Hola, radio. Hola, Pepe.
Hola, ¿cómo estáis, locos?
Hola, Pepe. Buenas noches.
Buenas noches. Anda de locos.
Mira, mira, mira. O tren. Vamos, hombre, vamos.
Cobarro. Andresiño.
Sí, señor.
La, 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 la.
Ya te la sabrás entera, supongo,
la,
¿no?
La, 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 la. Casi entera. Por la vera dominio, me eleva por los meus caminos. Me levando pasiño a pasiño.
Que va me levando cara
a
meus
destinos. Ya me acuerdo ya.
Aterrada felicidad.
Digo que has venido a hablar de tu libro. ¿Cuántos trenes, verdad? Pasan por tu libro, cargados de sueños, de esperanzas, de quimeras, de locuras, ¿verdad?
Pasan por delante de todo el mundo. Eso de que en la vida hay un tren que si no lo coges te va a ir mal, mentira. Hay un tren que lo coges o no lo coges. Luego pasa otro. Y siempre hay un tren que está a punto de pasar. Hay que coger el adecuado. Y si coges el bueno, pues triunfarás. Y si no, pues a lo mejor te quedas en el camino.
Pero los trenes que tú cogiste en algunos momentos eran auténticos saltos al vacío. O sea,
bueno, pero así es la vida, ¿no? No, claro, un salto al vacío.
Oye, antes de... como hoy es efectivamente el día de la radio, vamos a aprovechar. Y Pepe, tú ahora que tú imagínate que eres el doctor Pepe Domingo Castaño y recibes en tu consulta a nuestra querida radio para hacerle un chequeo, para auscultarla. Y a la radio esta de 2022, hecho el chequeo, ¿cuál es su diagnóstico, doctor Castaño? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la mira?
A ver, noto... Noto que falta un poquito de corazón, falla un poco el corazón, ¿eh? Está fallando el corazón. A ver cómo va de cerebro. Ah, el cerebro bien. Un poco se inclina usted a veces de un lado y a veces de otro, pero yo creo que no debería inclinarse tanto. Vigile su cerebro a la hora de pensar. A ver cómo está, como las manos, bien.
Bien,
constante. Bien, la gente, sí, bien. Le falla, hoy, el guión. Está mal, mal escrito. No sé si la máquina o la mente, pero le falta guión, ¿eh? A ver, cómo andamos de miedo y de atrevimiento, bajo, nos atrevemos poquito, ¿eh? Ah, pero en general, el diagnóstico, a ver, ¿cuál es? Saludable. Bien, saludable. Está bien. Nivel bueno.
Bueno, oye, no, porque además, Pepe, no hay quien pueda con ella. Creo que lo hemos comentado alguna vez. En el año 86 yo recuerdo que empezó a emitir la tele por la mañana. Digo, esto se va a cargar a Luis del Olmo, Iñaki y a todo el mundo.
Y eso pensábamos todos, ¿no?
Exacto. Pero es que en los 90 vinieron las privadas. Y luego vinieron las plataformas. Y luego vinieron las redes sociales. Ya ha venido Internet, ya ha venido el Twitch, el Twitch, el Netflix, el no sé qué. Y la radio ahí sigue, inasequible al desaliento, ¿eh?
¿Sabes por qué? Porque efectivamente la televisión es imagen, sí. Una imagen vale más que mil palabras, tal. Y la radio es imaginación. Y amigo mío, donde esté la imaginación, que se quite todo lo demás, porque puede con todo. Es lo más grande del mundo, darle al oyente la posibilidad de imaginar, no de verlo y oírlo todo de golpe, sino de soñar quién estará al otro lado, cómo será... Gordo, delgado, guapo, feo, alto, bajo, pequeña, grande, amiga, enemiga. Es una pena lo de televisar la radio. La radio es radio, la tele es tele. No me televisen la radio, por favor.
Será que nosotros somos los clásicos ya, ¿eh?
Sí, bueno, pues debe ser.
Sí, debe ser. Claro, Día de la Radio y curiosamente hace un mes... El 13 de febrero fue cuando se publicó tu libro Hasta que se me acaben las palabras. O sea, que el Día de la Radio tu libro cumple un mes. Y has actuado más veces estos días que cuando cantabas, ¿eh? ¿Cuántas entrevistas?
Oye, por cierto, te voy a dar una... Bueno, ya no es tan exclusiva. Se cumple menos de un mes. Hace unos días me comunicaban que haya salido ya la cuarta edición.
¡Qué barbaridad!
Y que hemos vendido 50.000 ejemplares.
¡Bravo, Pepe!
O sea, una locura. Una locura. No me lo creo todavía.
Oye, y siempre que decimos que vendemos 50.000 ejemplares, vamos a recordar para quién va el libro.
El libro va para Cáritas, sí, y una asociación, a SLEME, que es, estudia los casos de lesiones de médula espinal provocados por accidentes de tráfico. Me parece que más actual que esa asociación no la hay, y voy a ayudar por partes, a partes iguales a las dos. Creo que es lo que debe hacer una persona que está agradecida, como estoy yo, a todo lo que me ha dado la vida, que me ha dado mucho más de lo que yo le he pedido. Es una forma de agradecerlo de todo corazón.
El libro, hasta que se me acaben las palabras, cumple su primer mes. ¿Y qué, cómo ha sido este mes vertiginoso? ¿Qué balance haces?
Pues un balance brutal. Mira, yo nunca, nunca en la vida pensé que la gente pudiera quererme tanto. Yo no me lo creo todavía. O sea, cuando vas a tu pueblo porque es tu pueblo, vas a Coruña porque es tu ciudad en la que veraneas y tal, y es hasta lógico, ¿no?, que te quieran, porque tú no les has hecho ningún daño, más bien has defendido siempre tu tierra. Pero ya cuando vas a Valencia y ves el cariño de la gente, y que la gente te para en la calle y te dice: Pepe, gracias por hacernos felices, gracias por escribir un libro, pues algo dentro de ti activa los resortes de la emoción, y es una emoción tan íntima, tan maravillosa, que yo no puedo con ella. Una brutalidad.
Como el de aquel, no sé, yo quiero tener un millón de amigos, que decía Roberto Carlos. A ti el millón de amigos te ha caído de golpe, ¿no?
Y luego vas a Zaragoza, sí, vas a Sevilla, sí, viajas por España, y ese cariño se multiplica. Bendita radio, ¿no?, que te da la oportunidad de poder palpar en directo que todo lo que dices desde un micrófono al exterior, hay gente que lo recibe, lo entiende y lo respeta, lo ama y lo agradece. Gracias en mi nombre, en nombre de todos los profesionales de la radio, en este día de la radio, a todos los que hacen posible que sigamos aquí, que son los oyentes.
Y en esas firmas de libros, ¿qué has notado? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? ¿Qué te cantan? ¿Qué te susurran? ¿Qué...
Viene gente que hace años no ves, gente que ya no te acuerdas de ellos. Ellos creen que te acuerdas, pero claro, han pasado a veces, me pasó en mi pueblo, gente de mi pueblo a la que yo no había vuelto a ver, porque ahora viven en una aldea cerca de Padrón, no he vuelto a verlos, pero en cuanto me nombraban algún detalle de la vida que yo había tenido con ellos, entonces me acordaba y me abrazaba a ellos para que viesen que seguía queriéndoles, ¿no?, aunque no me acordase demasiado de sus nombres. Y en La Coruña me pasó lo mismo. En Valencia, gente, madres de futbolistas, las madres de locutores de radio, que estaban allí emocionadas, pidiéndome que le firmase el libro, hacerse una foto conmigo y darme un beso. No hay nada más maravilloso que eso, el cariño de la audiencia.
Debe existir el destino o la divina providencia, ¿verdad, Pepe? Porque empezabas a andar por los conventos y ya se acaba en la COPE.
Tiene gracia, ¿no? Anduve entre frailes y terminé entre curas. Exacto. Y obispos, que dice la gente. Nosotros cuando veníamos a COPE nos decían la gente que nos quería impresionar un poco: ¿a dónde vais? ¿Dónde os vais a meter? Que vais a estar en la emisora de los curas, de los obispos. Ahí todos los obispos por los pasillos. Que hay una serie, la serie esta, Reyes de la Noche, sí, que pone a la COPE como un nido de curas, de obispos. ¿Tú no viste la serie? Es deprimente como pone a la COPE. Es para llamarles la atención. Aquí yo no he visto ni un cura, ni un obispo. No lo he visto nunca. A mí nunca me han dicho: no diga usted esto, no diga usted lo otro, no se meta. No me han dicho nunca nada. Tenemos toda la libertad del mundo. ¡Viva la COPE!
Oye, que son 12 años ya de COPE, como si fueran los 12 apóstoles. Jesús Luis, casi le levanta la merienda a Pepe Domingo, que casi es fraile, pero al final no se nos reenganchamos para la radio.
Sí, es verdad, que... efectivamente. Pepe Domingo, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, sí, hombre, encantado de saludarle. Sacris, Sacris, me encanta cuando me veo por el pasillo y me dice: Sacris, Sacris. Lo que pasa es que yo no voy con sotana en la COPE, yo voy vestido normal. Bueno, Pepe, enhorabuena por su libro. Habla usted de la libertad que tiene aquí en esta casa, pero usted siempre hubiera sido un verso libre, ¿eh? Ahora que tiene usted un libro, un verso libre, me imagino que nunca en su vida, y sobre todo por su forma de ser, Pepe Domingo, nunca le han puesto cortapisas a la hora de trabajar, ¿verdad?
Bueno, sí, en alguna ocasión sí. Sí.
Ah, bueno, aquí es verdad, no. Lo han ido, sí.
Aquí no, aquí no, pero en otra cadena hubo momentos que sí, que me pusieron...
Dígalo, en la SER, en la SER.
Ciertas cortapisas, sí, en la SER.
Sí, ya lo he dicho, claro, ya. Claro. Yo lo que no me imagino, claro, Jesús Luis a Pepe Domingo dando misa, claro, porque no empezaría la misa hola, hola, con la parroquia hasta arriba.
Pero tú sabes, yo siempre pensé, porque me dijo el padre maestro cuando en el noviciado le dije que me iba, me dice, qué pena, con los planes que teníamos para usted. Porque yo era muy buena persona. Ahora no tanto, ¿no? Pero antes era muy buena. Era casi santo. Y entonces estudiaba mucho, tenía muy buenas notas. Y le daba pena al padre maestro que me fuese. Porque se va a perder un obispo, digo. Yo le decía de broma. Eso lo mínimo. Porque yo si hubiera seguido aquí, le dije al padre maestro. Yo lo mínimo que hubiera sido es cardenal. Anda. Y ya no digo lo de Papa por no perder el respeto a su santidad.
O sea, tú vas a por el balón de oro ya, ¿eh?
El balón
ya,
de oro, sí.
Lo que pasa es que, Pepe, tú querías ser un ganador siempre, en cada faceta de tu vida, siempre querías ser el número uno. Siempre te has esforzado por ello.
Por eso, cuando tardó tanto en llegar el número uno de tiempo de juego, me estaba doliendo tanto que digo, ¿a que no me da tiempo a conseguir el último número uno que me faltaba? Y al final... Hemos tenido 3 EGM seguidos, siendo número uno, ya tengo mi vida de números uno, claro. completa.
Pepe, y en confianza, que aquí no es tan fácil como cuando estabais allí, ya lo has visto, ¿eh?
No, claro que es difícil. Primero porque el EGM parece que prima mucho ese lado, el EGM prima mucho el recuerdo, sí. Y lógicamente hay programas que tienen una... repercusión en la gente, que cuesta mucho trabajo cambiar por una repercusión nueva. Nos ha costado 10 años y pico conseguirlo.
Uh-huh. Oye, y pensar que, aunque Pepe ya lo comentó en alguna de sus 600.000 entrevistas que ha dado estos días, y pensar que casi nos quedamos sin libro, tío, que casi lo tiras a la basura, que tiras la primera parte, no te gusta y no quieres seguir haciéndolo.
Bueno, es que para mí era muy mala. Bueno, era muy mala y era muy, muy, muy íntima, demasiado íntima. Digo, ¿a quién le va a interesar lo que yo pensaba cuando era niño, lo que pensaba de mi pueblo, lo amargado que estaba en la oficina, las juergas que me corría en las verbenas, sí, las mujeres que, de las que me enamoré? ¿A quién le va a interesar eso? Entonces, cuando lo escribí, quizá necesitaba en aquel momento escribirlo, porque no estaba pasando un buen momento, me sirvió de relax para pasar ese mal momento, y cuando volví a leerlo, dije, esto es una porquería, y cogí y lo guardé. Y digo, ¿para qué lo guardé? Pues para que mis hijos lo publicasen si querían cuando yo me muriese. Uh-huh. Y ahí quedó, olvidado. Pasaron 15 años. Y un día un señor de La Coruña, Juan Luis Mirabet, oye en un programa de radio de Juanma Castaño, creo que fue, o de Alcalá, es que no estoy muy seguro, o de Joseba, uno de los tres, que dije que tenía un libro escrito, pero que era muy malo y que no lo iba a publicar. Y el tío me dijo... ¿Te atreves a enviarme el libro? Y digo, nada, déjalo, si es una porquería, que no, está muy mal. Mándamelo, por favor. Me insistió tanto que se lo mandé. Y a los 3 días me llama y me dice, oye, esto es un bestseller, esto es un tiro, pero está incompleto. Si quieres que te gestione la publicación, que se van a pelear por él, tienes que escribir la segunda parte, porque la primera parte terminaba... cuando llego a Madrid de Santiago. Ahí termina. Entonces, la segunda parte digo, oye, que es que para escribir la primera estaba muy inspirado y necesitaba escribirla. Pero es que para escribir la segunda no tengo inspiración suficiente. Y dice, pues búscala. Me costó tanto trabajo empezar, porque una vez que empiezas ya te lanzas. Pero el problema es sentarte al ordenador y escribir. Y una tarde de lluvia, siempre la lluvia metida en mi vida, 7 de la tarde, que no tienes ganas de hacer nada, que estás en tu casa aburrido, me senté en el ordenador, me puse, escribí el primer folio, lo repasé y digo, oye, no está mal. Si sigo por este camino, igual igual termino un libro. Y empecé y ya no pude parar, y hasta hoy.
¿Te costó mucho autodisciplinarte, digo, para esta segunda parte, sabiendo, como sabemos, el trajín que lleváis de miércoles de Champions, jueves de Europa League, fines de semana eternos, toda la tarde ahí con el tiempo de juego, para ponerte, para sentarte y para escribir? ¿Te ha costado mucho autodisciplinarte o no?
No, si quieres algo, buscas tiempo de donde sea. Y a mí me gustaba escribir, entonces veí que me salía fácil. Yo escribo muy rápido. Cuando escribí la primera parte, la escribí a mano, a una velocidad que mi mente iba tan rápido que mis manos no eran capaces de escribir a esa velocidad. Y lo mismo me pasó en el ordenador. Tuve que repasarlo muchas veces, porque como escribo con cuatro dedos nada más, me equivocaba mucho de letras y tenía que echarle un repaso cada vez que terminaba una página, ¿no? Y a veces no entendía lo que había escrito, pero bueno, más o menos lo entendía por cómo estaba escrito. Y me costó muy poco, de verdad, me costó muy poco.
¿Cómo va a tirar un libro, como decía Paco el otro día, y estoy totalmente de acuerdo con él, un tío que escribe de su mujer la noche en la que se lo vieron locas las palabras? Fíjate, tus dos grandes amores, la radio el día 13 y el día del amor el día 14.
Volvieron locas las estrellas.
Las estrellas, perdón.
Esa le gustó a Paco, sí.
Esa le gustó.
La noche que conocí a Tere se volvieron locas las estrellas.
Sí.
Es bueno, maravilla. Es
sí,
bueno.
Sí, magnífico.
Tiene un aire de Neruda, pero es mío.
Hoy el día de la radio y mañana el día del amor. Tus grandes amores juntos, ¿eh? En el calendario.
Es verdad, oye. Ya lo sabía, ¿eh? Ya lo sabía. San Valentín. Yo me conocí a Tere en febrero y dentro de poco es el aniversario.
Sí.
En un 23 de febrero del 76. Conocí a Tere y hasta hoy.
Más que en el relevo.
Hombre, mi querido Alberto Cortés, ¿cuántos recuerdos?
La expectativa de los logros nuevos.
Qué bien cantaba este hombre.
Y después de tantos años, casi la letra la podías firmar tú. Te sigo
queriendo. Sí, es preciosa. Es una de las mejores canciones de Alberto Cortés, como El primer día. Sí. Esta, y En un rincón del alma, ¡boh! Son dos cancionones brutales, brutales, me encantan.
De una letanía, como el primer día, te sigo queriendo.
Qué bonita.
Te sigo queriendo, valga la osadía, con la garantía de mis pobres sueños. Es decir, empeños, porque todavía.
Cómo cuidaba las letras este hombre. Era un poeta enorme.
Como el primer día, como el primer beso.
Y después de 40 y tantos años, ¿verdad? Como el primer día, Pepe. La letra es para no poner nada más, para firmar debajo, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿eh? Es justo lo que voy a ponerle mañana a Tere en las flores. Como el primer día, te sigo queriendo. Y pondré Alberto Cortés en el recuerdo. Gracias.
Te sigo queriendo. Si no lo diría, sé que no podría con mis sentimientos. Lo que llevo adentro se convertiría en una jauría de remordimientos. Como el primer día, eres el velero, la estrella y el viento de mi travesía. Mi filosofía, mi apasionamiento, mejor acento, mi soberanía, como el primer día, te sigo queriendo. Como el primer día de un sentir primero.
Bueno, pues además de Alberto Cortés, yo creo que hay otras leyendas musicales en la vida de Pepe Domingo. Vamos a establecer conexión con alguna de ellas. Venga, lo preparamos, vamos a hacer esta pausita.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, no podía faltar otro de los grandes amigos de Pepe. Julio, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido
Hombre,
Pepe?
Sabía que no podía faltar.
No, no podía faltar porque es que dices barbaridades en mí en el libro. Dices barbaridades. ¿Cómo voy a ir yo en la...? No, siento, pero es que esto lo tengo que hacer público. Que la gente se compre el libro, pero esto lo voy a contar, Pepe, lo siento. ¿Cómo que iba yo contigo en un coche por la Gran Vía de Madrid y saco la ventana y empiezo? ¡Voy a ser mejor que Rafael! ¡Voy a ser mejor que Rafael!
Usted, sí, pero me lo has negado toda la vida. Y es verdad, porque yo estaba allí. Yo estaba allí. Y no fue en un coche, estás equivocado.
¿Dónde fue?
En un paso de peatones.
En un autobús de línea fue.
No, el paso de peatones de la Gran Vía, de una acera a otra, te pusiste delante de la gente y dijiste... soy Julio Iglesias y voy a ser más famoso que Rafael. Y la gente te miraba, ¿ese quién es? Ese loco. ¿Eras tú?
Entonces no se dice leisos, ¿no, Julio?
No, vamos a ver, yo toda mi vida, porque yo hay que contar la historia, mejor que la cuentes tú, Pepe, porque yo estaba trabajando en una canción que él no sabía cuál era. Y luego llegó al estudio y vio que era, ¿qué canción, Pepe?
Un canto a Galicia.
Ey. ¿Y qué pasaba con la letra?
Y te dije, Julio, en gallego, leixos no existe. Lejos en gallego es lonxe. Entonces intentaste cantar lonxe y dijiste, no me sale. ¿Por qué no me sale? Porque estoy harto de repetir leixos y ya no me encaja lonxe. Digo, pues allá tú, está mal dicho, se van a meter contigo. No se metieron porque eres Julio Iglesias,
claro.
Tenía motivos para meterse.
Oye, ¿quieres que hagamos una cosita y es improvisada? La cantamos, por lo menos el principio, sí, empiezas
eso,
tú.
Como si no lo hubieras hecho nunca, venga.
Oye, dame el tono. Yo quiero che tanto, ainda no nos sabes. Dale tú, a ver.
Yo quiero che tanto, terrado meu país.
Quero as túas ribeiras que me fan lembrare
os teus ollos tristes que me fan chorare
un canto a Galicia e
terra do meu pai un canto a Galicia e
miña terra naí.
¡Grande! Ahí estamos, grande. Además de que sí, esta es la hora de la madrugada, de la juerga, del ronroneo que decías antes. Pues ahí estamos, Julio y Pepe, Pepe y Julio cantando en directo en la madrugada. A ver, hablando de noches de juerga, de las que salen en el libro o de las que no, una juerga que revivas con especial cariño, pero una juerga muy gorda.
Pues mira, cuento en el libro una aventura que tuvimos un grupo de amigos padroneses. Veníamos de un baile en La Estrada, un pueblo que está cerca de Padrón, en el casino de La Estrada, íbamos a ligar allí, lógicamente. Siempre ligábamos, hay que decirlo. Los de Padrón siempre tenemos buen predicamento entre las chicas. Veníamos de La Estrada, al día siguiente no se trabajaba, había 2 días de puente, con lo cual teníamos libres los 2 días siguientes. Y entonces llegamos a Padrón muy temprano, sobre las 12, 11:30, por ahí. Y dice uno de ellos, oye, ¿por qué no seguimos la juerga? Y yo, basta que me digan la palabra juerga, dije, perfecto. ¿Y dónde vamos?
Hombre, claro,
¿dónde vamos? Y uno dice, a Santiago. Digo, nada, Santiago está muy cerca. Y dice otra, claro. Coruña. Y dije yo, Coruña, Coruña no. Vamos más lejos. Y pues di tú un sitio. Y no sé por qué se me ocurrió decir Gijón. Gijón.
Qué peligrosa es la frase de a que no hay.
Exactamente.
Qué peligroso.
Yo dije, a que no hay tal a ir a tomar un chiquito a Gijón. ¿Cómo? Pero estás loco. Digo, no. No tenemos nada que hacer mañana ni pasado. Son las 12 de la noche. A las 4, 5 estamos en Gijón. Nos tomamos un chiquito, damos una vuelta por allí, nos compramos unas cajas de sidra y nos volvemos. Y los debí convencer. Hablamos con el taxista, le preguntamos cuánto valía el viaje, habló con su jefe, el jefe le dijo la cantidad, ya no me acuerdo, pagábamos a medias y nos fuimos a Gijón, tal como estábamos. Entonces, claro, nosotros nos fuimos, al poco tiempo estábamos dormidos y yo cuando desperté estábamos entrando en Gijón, y yo no me lo creía, porque claro, se te pasan los efluvios del alcohol y de la noche tal, y te despiertas entrando en Gijón, y no hubiera pasado nada, no hubiera pasado nada y se hubiera enterado si a la vuelta no nos pegamos una leche con el coche. Tuvimos un accidente, allá se fue la sidra, por todo lo, bueno, se rompieron todas las botellas, nos chocamos contra... Bueno, se quedó dormido el chofer y cayó en un terraplén, tal, dio la vuelta al coche, no nos pasó nada, afortunadamente, pero claro, se enteró todo el pueblo. Y no veas tú la coña a partir de ese día... Mira, los de Gijón, se fueron a tomar un chiquito a Gijón. Eso fue Gijón? de juerga de mi vida. Inolvidable.
No sé, pasando de la juerga a las emociones, para mí uno de los capítulos más emocionantes es tu debut en Radio Galicia. Sin que lo sepa tu madre, con la complicidad de tu hermana, ese primer día... Yo creo que, no sé, después de debutar, de casi convencer a tu hermana, a tu madre, de que escuche la radio para escuchar a Pepe, probablemente cuando luego hablas con tu madre es cuando quizás no se acaban las palabras, pero quizás no las encuentras.
No, pues no, yo estaba llorando como un niño. Mi madre, claro, la primera que lloró fue ella. Claro, yo al terminar, cuando ya mi madre me había escuchado y le había dicho a mi hermana Chicha, que en paz descanse, le decía, ¡ay, Chichiña! Este Pepe me va a volver loca. ¡Ay, Pepiño, que estás como una cabra! Y entonces, al terminar, de cuando hice el indicativo y puse el disco de Jimmy Fontana, El Mondo, la llamé y no pudimos hablar. Entonces yo le dije, no te preocupes, que te voy a hacer muy feliz, que yo cuando he elegido esto es porque estoy muy seguro, y ya está, y ahí empezó todo.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me.
¿Cómo se quedan las canciones, Dios?
¿Verdad que
yo
sí?
Cada vez que escucho esta canción, es que me viene todo el mundo aquel encima, Santiago, la calle del Franco, la rúa del Villar, las novias, el teatro que hacía con Ditea, un orfeón en el que yo cantaba, el compos que entonces se llamaba el Santiago, los partidos de fútbol, las juergas, Dios mío, cuántas cosas. Y todas dentro de una canción.
¿Verdad? En apenas 2 minutos.
Exactamente, es una historia de una vida resumida en una canción, que además yo ni conocía. ¿Sabes por qué la puse? Había varios discos allí y dije, además lo dije en antena, y digo, anda, voy a poner este disco de un cantante que tiene gafas, como yo, Jimmy Fontana. Y cuando terminé de poner el disco, me dice la locutora, oye, en la radio no se habla así, ¿eh? Digo, ¿pero qué he dicho? Anda. No, en la radio hay que presentarlo con ustedes. Y digo, yo eso lo harás tú, yo no.
Claro,
yo vengo aquí a hacer lo que yo sé hacer. Y entonces, claro, no se estilaba decir, y ahora voy a poner un disco como estuviese en tu casa.
No,
un cantante con gafa que se llama Jimmy Fontana.
Era la voz del locutor de ahora ustedes van a escuchar.
Eso es lo que quería ella.
El tono de la radio. Ahora ustedes van a escuchar una canción del cantante Jimmy Fontana para no sé qué. Claro, pero tú de alguna manera, de verdad, pues no sé, llevaste a cabo la técnica de hablar de los discos, de cortarlos a la mitad, de cantar las canciones.
Cortarlos a la mitad, hablar encima. Sí. Y decían, eso no te va a escuchar la gente. Y digo, ya verás, ya verás como sí.
Es decir, que por ejemplo, Pepe Domingo nos trajo aquí éxitos internacionales. Tú, por ejemplo, estrenaste el Proud Mary de la Creedence aquí en España.
Sí, señor, me lo trajo un amigo de Inglaterra. Y estrené en España Proud Mary de los Creedence Clearwater Revival, que me hacía mucha gracia. Y lo estrené en España, sí, señor. Otro recuerdo grande, grande, grande. Qué buen tema, ¿eh? Aquellos años de música son irrepetibles.
Ahí vamos.
Los 70, los 60. Oh. Prove.
serie de canciones que nos hayas traído, que hayamos conocido gracias a ti, está el Proud Mary en España, pero otra que hemos cantado siempre en fiestas, bodas, comuniones y karaokes, como aquella del Millón de Amigos de Roberto Carlos. Antes que hablábamos del Millón de Amigos que está viniendo estos días,
tus firmas. Traje yo una exclusiva, ¿sí?
Exactamente.
Estaba en el Festival Viña del Mar. Hicimos el gran musical allí, vino de invitado Roberto Carlos y le dije, oye, cántame la canción que cantaste ayer en el Festival de Viña que has estrenado. Y la cantó en el gran musical y no solo eso, me dijo, tengo un disco para ti, Pepe, él me llamaba Pepe. Y me dio el disco y me dijo, exclusivo, no lo tiene ni la Casa de Discos de España. Y claro, llego a España, lo pongo y me llama a CBS y dice, ¿pero cómo se ha estrenado este disco? Que todavía no ha salido. Y digo, ah, mis milagros de la técnica.
Milagro,
qué
milagro.
Canción más bonita.
Porque te la bajaste de internet, le diría.
Exactamente, sí. No, dije que me la había dado él, o sea que no.
Sí, sí. Todos hemos cantado alguna vez esta canción, di que sí.
Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Y otra que traje a España, que no lo he hecho nunca también, una vez que fui a Mochima en Venezuela, oí la bilirrubina de... Sí, sí.
De Juan Luis Guerra.
De Juan Luis Guerra. Y pedí una copia en una casa de discos de allí. Me la dieron y la traje a España. La bilirrubina de Juan Luis Guerra. La estrené también en España.
Por causa de tu amor, Cristiana, que te aparará enfermería. Sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores. Y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, uy, me trastearon ante el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tuve su vida mía.
Bueno, entonces todavía me gustaba la música. Ahora todavía ya me gusta bastante menos.
Ahora ya
me gusta más el fútbol.
Cuando estás en casa, Pepe, tú eres de cuando te pones música, te pones CDs, tiras de Spotify. Es demasiado moderno para ti. Vas a vinilos.
Solo escucho música cuando tengo que hacer una mención. O sea, cuando tengo que inventarme una mención, me pongo a escuchar música.
A ver qué
sale. A ver si encuentro el estribillo adecuado, pero si no, yo no escucho música y te voy a decir la verdad, que se la dijo un día Juanma y no se lo creía, no escucho ni radio. Lo digo con toda mi sinceridad. Yo no escucho radio. No escucho radio. Escucho radio, hago radio, no la escucho.
Pero no escuchas radio porque no te gusta la radio que hay ahora.
Porque por ejemplo estoy leyendo, estoy leyendo. Y no puedo estar leyendo y escuchando música. Los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, pongo a Herrera mientras desayuno y ni leo la prensa, porque tengo la prensa delante de mí, ni escucho a Herrera. O sea que es imposible, no puedo.
Yo con música tampoco puedo. Fíjate, hay mucha gente que sí, que estudia con música. No, pero es que a mí se me va la cabeza la música. Es difícil hacer dos cosas a la vez.
Muy difícil, muy para mí, desde luego.
Hablando de las músicas que tú utilizas o que buscas para cantar los anuncios, me hace mucha gracia la que cuentas en el libro del talonario. Vienes a contar algo así como que os reunís con los de Banco Hotel y que tú al principio no lo acabas de pillar mucho, pero estás pensando a ver qué música le podías poner a eso, ¿no?
Yo solo pensé en eso, porque es que no entendía qué era Banco Hotel. Y le digo, a ver, Antonio, porque era Antonio Alonso, directivo del Atlético de Madrid, estábamos en Lucio, y le digo, a ver, explícame, porque yo no acabo en... No, que los hoteles tienen una serie de habitaciones que no ocupan y que las venden a precio, pero entonces tú cómo lo coges el talón, el hotel, no sé qué. Me dije, bueno, no me expliques más. Yo lo que voy a hacer es encontrar algo bonito para que tú vendas Banco Hotel. Y efectivamente, yo creo que fue una de las grandes cumbres publicitarias de aquel momento, el Talon Hotel. No, primero fue Banco Hotel y luego Talon Hotel.
Para papá, pa.
Sí. Eso lo oí, estaba en un taxi, estaban poniendo, yo creo que era Radio 80, y ponía versiones de canciones conocidas y a ritmo un poquito más moderno, y pusieron La Cucaracha.
Talonario,
Banco Hotel.
La canción sale en cualquier, como nosotros, las voces, me imagino, ¿no?
Algo si así, piensas, ¿no?, en algo durante buena parte de un día o dos días, al final todo lo que haces lo relacionas con ese algo que estás pensando y lo adaptas todo a ese algo y casi siempre sale lo que tiene que salir.
Y si tuvieras una máquina del tiempo ahí delante de ti, el aparato, y quisieras revivir un programa, un día, un momento de radio, mañana por la mañana, un ratito, ¿a qué programa, a qué momento volverías?
Pues mira, volvería a un programa que fue el primero que hice en la SER, que se llamaba Cita a las 3. Era un programa, cuando yo entré en la, cuando me fichó la SER, aparte de hacer el gran musical, me dijeron, tienes que hacer también un programa diario. La mañana está cogida ya, la tarde también, solo queda un hueco. ¿Y cuál es? Dice, a las 3 de la tarde. Y a esa hora no oye la radio nadie.
Nadie está comiendo.
Es igual, por eso queremos que lo hagas tú para que te oigan. Anda, va. Entonces, era un programa donde cuando sobraban cuñas en los programas de la mañana, cuando le sobraban a Juan de Toro o a José Luis Péquer o a Prat, le sobraban cuñas porque había demasiada publicidad. Entonces, aquel programa de 3 a 4 iban todos los sobrantes de cuñas del día. Quiero decir que era un programa todo publicidad. Bueno, pues, ¿quieres saber que al mes de estar con Cita a las 3 se convirtió en uno de los programas más escuchados de la emisora?
Fíjate.
¿Por qué? Porque decían que había un loco que hacía diabluras y que cantaba hasta los teatros. Tenía una cartelera de espectáculos, entonces me dedicaba a cantar Teatro Calderón, pum, pum, pum. Y claro, tenía que inventarme de la publicidad hacer un show, y fue lo que hice. Y fue el programa más divertido, más original y más difícil de hacer de toda mi vida.
Y luego ya, los que éramos gente menuda, pues yo tendría 5 o 6 años, ya nos incorporamos a lo que fue el gran musical, pues entonces cuando hacíais la lista de los discos el sábado, luego las emisoras sábado, habilitaban un teléfono para que la gente votara y a las 10 de la noche se hacían un repaso por las cabeceras de las votaciones y la gran traca, que era el domingo, que era el gran musical del domingo, por donde había visitas, donde estaba el Lucky con las noticias y donde había un conciertazo al final.
Eso era. Gran musical. Era,
entonces erais nuestros ídolos, Pepe y Joaquín Prat, en deportes con el Carrusel, con Vicente
Marcos. Sí, señor.
Marcos.
Mira, y los dos programas los terminé haciendo.
Efectivamente.
Los dos sueños cumplidos.
En la época de Pepe, que esa es la idea, cuando escuchas, pues conocimos lo que era Miguel Bosé, Camilo VI, Pablo Abraira, Los Pecos, todo ese fenómeno fan, ¿verdad?, que empezaba a resurgir después del franquismo.
Fue la recuperación, como dijo Tomás Martín Blanco. Dice, Pepe, ya que tú quieres presentar el gran musical, lo vamos a hacer, porque entonces se hacía, pero no en directo. Se hacía con discos, nada más. Y yo le dije, no, yo quiero hacer el gran musical que oía en mi pueblo, que hacías tú con Rever, con cantantes en directo, y presentación de discos. Y dice, pues eso es lo que quiero que hagas. Y no esperaban que no fuese éxito, ¿eh? Y lo fue.
Y fíjate. Mira, aquí está, Pablo Abraira.
Otra vez es tarde y pronto, otra vez se ha vuelto tonto el corazón. Corro cruzando al azar.
Yo no sé si es verdad, no sé dónde lo escuché o a quién, que en un gran musical con Pablo Abraira, con esta canción, que se llama ¿Quién tiene un duro de amor?, empezaron las fans a tirar duros al escenario.
De 5 pesetas. No lo recuerdo. Puede ser, ¿eh? No lo recuerdo, pero puede ser.
Sí, sí.
Pablo Abraira fue varias veces, o sea, no fue una. Pablo era entonces número fuerte y fue dos o tres veces al Gran Musical, Pablo.
Dármelo. ¿Quién me da fuego o mejor? ¿Quién puede dármelo?
Y aquello ya, pues digamos que decrece en el 79. Yo cuando era pequeño, yo cuando dejaste de hacer el Gran Musical pensaba que te habían echado.
O no, algo así. No, lo dejé
yo. Ya, por eso. Ahora lo he leído, que lo dejaste tú. Pero ya al escuchar luego a Pepe Cañaveras, que también lo hizo muy bien, pero yo creí que te habían largado de la radio. Como ya no te escuchaba, digo, Pepe, ¿dónde está? Me lo han quitado.
No, fue coincidió con que empezó a triunfar mi disco, Motivos, sí, en América. Entonces me pidieron los mexicanos que me fuese a América un mes para promocionar esta canción de niña, pero sobre todo Motivos, que estaba de número 3 de las listas y que si yo iba, la convertiría en número 1. Entonces pedí permiso a Tomás Martín Blanco y a Rever para irme un mes y no hacer el Gran Musical. Entonces me dijeron, pero tú no estás, tiene que hacerlo alguien. Y yo ya estaba un poco...
García, lo podía haber hecho García, que sí, estaba claro.
Estaba un poco mosca con
el Gran Musical, comenzamos, los 40, número 40.
Estaba un poco mosca con el programa, ya no me gustaba demasiado. Y aproveché y le dije a Rever, oye, ¿por qué no dejo el Gran Musical? Y aprovecháis este mes que voy a estar en México, probáis a alguien que yo voy a buscar para sustituirme, y si vale, que siga él con el Gran Musical. Y yo cambio de faceta, porque estaba un poco aburrido ya. Y me dice, vale. Y me dice, ¿a quién eliges? Dije yo, pues a Pepe Cañaveras. A Rever no le gustó al principio, a Tomás no dijo nada. Dijo, vale. Y Rever dice, no me convence mucho. Digo,
no me convence mucho esta chica, no.
Te va a encantar.
Hombre, Pepe, ¿qué pasa?
Rever. Entonces lo llevaron. Cuando yo no estaba, estuvo cuatro semanas. Y cuando volví, pregunté, ¿qué tal? Dice, estupendo, ya te puedes ir. Y me fui.
Solo quería tu vida para vivirla contigo. Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo. Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda. Quise motivarte siempre, quise con nuestros motivos motivar un tiempo nuestro. Y que motivo a motivo naciese un motivo nuevo.
Estoy, Enrique Pepe Domingo, Cerezo, buenas noches, aquí Enrique Cerezo. Hoy estoy viendo el libro, página 371. Pepe Domingo, una foto con las neniñas de que me acompañaban en mis actuaciones. Oye, buenas tardes las cuatro, ¿eh? Estamos, pero luego estoy viendo aquí la página 89,
¿sí?
Que veo que tenías una cara, no sé si tendrías 13, 14 años, pero ya apuntabas, ¿eh? Bailando, ¿sí?, con una novia en una fiesta.
O sea, no era mi novia, era una tía que conocía, pero no era una... No, ponen ahí la novia.
Oye, yo te digo lo que veo aquí, dice, bailando con una novia, y además bien amarrados, ¿eh? O sea, más cerca, imposible. No, muy bien, muy bien.
Pero esa de la que ibas detrás, que no te atrevías a decirle nada, ¿era esa?
No. Ah. Esa nunca llegué a... Era un amor platónico. Ah. Bueno, ella lo sabía porque le escribía poemas y se lo mandaba al colegio. Pero como yo era pobre y no, la familia era bastante pudiente, yo era, no me querían a mí.
¿Quién no escribió un poema, no? Como decía la canción de Maritrini, aquella.
Exactamente, aquella, amores. Amores que van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos. Otra pedazo de canción.
Amores se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién
los sabe cuidar?
El amor es como una barca. con dos remos en el mar.
El uno empuja, aprieta mis manos y el otro
no mueve la azar.
Ay, ¿quién no escribió poema
huyendo
de la soledad? Quien a sus 15 años no dejó su cuerpo abrazar. Quien cuando la vida se apaga
y
las manos tiemblan ya. Quien fue tu cuerda de una barca náufraga.
¿Sabes que se nos ha echado tiempo encima? No, que no hemos hablado ni de la llegada a Carrusel ni de la llegada a la
Copa,
ni muchas cosas del. Pues no sé. Oye, Pepe, yo creo que de vez en cuando y de cuando en vez tenemos que quedar simplemente para hablar y para escuchar música.
Pues ya está, quedamos.
¿Eh?
Quedamos.
¿Eh?
No,
así que
no hace falta que sea día de la radio.
No, ¿eh? Exactamente.
Claro, exacto.
Y para ello, y para decirte adiós, te traemos aquí a Libertad Lamarque y a Pedro Vargas, que algo saben cantar, yo creo que están aprendiendo, a ver cómo les va.
Quiéreme mucho,
hombre.
Quiéreme mucho,
dulce amor mío.
Esta es la canción de mi madre.
Que amante siempre.
¿Cuántas veces la he cantado con ella? En todas las fiestas del Santiaguinho, en todos los mejores momentos. Qué bonita.
Y tus caricias,
mi sufrimiento acallan.
Imagino que estará mi madre por ahí, por el cielo, cantando aquello de
cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo,
tan
separado vivir.
Cuando se quiere de ver.
Es imposible, mi cielo, tan separado vivir, tan separado vivir.
Hasta que se me acaben las palabras, Pepe, te queremos mucho, hasta siempre. Gracias.
Igualmente, un beso.
Gracias, amigo.
Beso, Pepe. Gracias.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.